inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, desde los micrófonos de mi casa, les mando un caluroso y afectuoso saludo. Bueno, para mí es motivo de gratitud y no me canso de decirlo, siempre puedo realizar un nuevo programa y bueno, a través de la emisora institucional Rosario Radio, pues bueno, les doy la bienvenida. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaremos una lectura del cuento Tu Canción, una adaptación de un cuento africano. Esta lectura la va a hacer Elizabeth, nuestra invitada, que nos permite la reflexión y el preámbulo sobre el tema que trataremos con nuestra invitada Elizabeth Ramírez, con quien hablaremos hoy de la escucha somática. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Elizabeth nos ayudará con una sesión de sonido a través de la voz para sentir lo que significa esto de la vibroacústica y el sonido en el cuerpo. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que las plataformas de broadcasting como radio.gatem. De igual manera, recuerden que si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Además, en la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y también recuerden que si llegaron tarde a este programa o quieren escuchar los otros podcasts, se encuentran alojados en la plataforma Spreaker, Spotify y Deezer, y los encuentran como U Rosario Radio. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa y los invito a que me dejen sus comentarios, sus observaciones, sus recomendaciones para invitados y temas del programa ya para el año entrante a mi correo victoria.molina@urosario.edu.co. Bueno, agradezco a Nelson Duarte, quien desde su casa me acompaña en el Control Master, y a Sebastián Río, quien es director de la emisora y quien ha hecho posible pues que sigamos grabando estos programas desde nuestras casas. Soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y los invito a que se queden con este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve todo tu ser. Bienvenidos, bienvenidas.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Bueno, pues en esta sección de la lectura del cuento, vamos a esperar a que nuestra invitada se logre conectar, tuvo una pequeña dificultad. Entonces me voy a atrever a cambiar el orden y a presentar primero quién es Elizabeth. Elizabeth Ramírez Suárez, ella es maestra del método Feldenkrais, maestra en artes escénicas, es investigadora de la voz y el sonido, certificada en vibroacústica, en cuencos tibetanos, en cuencos de cuarzo, es terapeuta de cristales y es pedagoga por más de 20 años. Con Elizabeth, Ay, es que está entrando una llamada. Entonces, cuando entra la llamada, es que no me gusta conectarme por el celular. Entonces, estaba contando que Elizabeth es una estudiosa de la voz. Es una y que con ella ha hecho como una investigación interesante y una conexión muy importante a través de la voz, el sonido y el movimiento. Ha juntado como todos estos elementos del método Feldenkrais, que es método de conciencia a través del cuerpo, pero también del tema de la voz y los cuencos tibetanos, los cuencos de cuarzo. Bueno, entonces voy a poner un poquito de música para ver qué fue lo que pasó con nuestra invitada. Por favor, Nelson, ¿me ayudas ahí? Ponemos una.
Hola, Vicky, estoy aquí hace rato.
Ay, no te veía. Listo. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás?
Sí, también estoy desde el celular, así que espero que todo marche bien.
Ay, bueno, hola, gracias por aceptar la invitación. No te había visto, entonces estaba como preocupada. Bueno, entonces, Elizabeth, si quieres empezamos con la lectura del cuento que propusiste tan divino. Entonces, bueno, arrancamos con eso y después vamos con nuestra conversación. Gracias por estar aquí, Elizabeth.
No, con mucho gusto, gracias por invitarme a este espacio tan, tan poderoso, tan maravilloso que has construido así, de esta manera, a través justamente de la voz y justamente del sonido, a través de la radio, a través de estas grabaciones, de estos podcasts llenos de información tan valiosa para todos nosotros. Como decimos hoy en día, es información de valor, mucho valor. Entonces, gracias, Vicky, por invitarme y por hacer este espacio. Bueno, cuando me invitaste a encontrar un texto, yo dije, ay Dios, ¿qué será? Entonces me acordé de un texto que yo quiero muchísimo y que también pues como que es parte de mi vida durante mucho tiempo. Entonces, como tú sabes, y durante unos más de 15 años yo estuve trabajando en pediatría, en servicios de pediatría, llevando sonido, llevando voz, llevando literatura y llevando música a los niños que estaban hospitalizados. Justamente este año, por esta situación que nos tocó vivir, el programa está en receso, pues tocó pararlo. Pero digamos que esto de llevar el sonido y llevar la voz también me trajo muchos cuentos, me trajo mucha literatura y me trajo muchas palabras en relación a esto tan maravilloso que es ese regalo del sonido y ese regalo de la voz, que está, el sonido está en todo el universo siempre, siempre está ahí, siempre está ahí en todos nosotros. Entonces, este texto es un cuento que se llama Tu Canción. Es una adaptación de un cuento africano hecho por Inés Castel Branco. Es un texto ilustrado y las ilustraciones son de María Ela Cabrera. Y esto es editado por Pequeño Fragmenta, es la editorial que lo edita. Y tiene una guía de trabajo para trabajar con él, para si hay gente que quisiera trabajar con él, con otros, hay una guía al final del cuento.
Qué lindo.
Bueno, entonces este cuento es así. Cuenta la leyenda que en una tribu de África, cuando una mujer se entera de que está esperando un hijo, corre a decírselo a las otras mujeres. Ellas creen que cada persona tiene una canción muy suya, la canción de la vida. Por eso, unos días más tarde, al amanecer, se adentran en la selva para descubrir juntas la canción de la nueva criatura. Caminan hasta que encuentran un claro a la orilla del río. Entonces, forman un círculo con sus cestas cargadas de frutas y las calabazas llenas de leche y se quedan en silencio. Al cabo de un tiempo, empiezan a entonar una melodía a una sola voz y a danzar. La mujer embarazada en el centro siente cómo la canción de la vida la va llenando por dentro. Después de celebrarlo, las mujeres vuelven al pueblo y enseñan la canción a los demás miembros de la tribu. Durante las semanas siguientes, la futura madre va tarareando la canción mientras camina por la selva o descansa bajo un árbol. Cuando nace el bebé, toda la comunidad se reúne alrededor y le canta su canción para darle la bienvenida a este mundo. En el momento de ponerle un nombre, toda la tribu celebra una fiesta y le canta su canción. Los años van pasando y el niño aprende a controlar el fuego y a cazar como los mayores. Y una vez más, la tribu se pone a su alrededor y le canta su canción. Cuando está solo o se siente triste, él mismo necesita cantar su canción. El día que se casa, vuelve a escuchar su canción junto a la canción de su esposa. Y cuando ya no le quedan más fuerzas y está a punto de morir, toda la comunidad se reúne a su alrededor y le canta por última vez su canción. Pero hay otra ocasión en la que se canta esta canción. Si algún día un hombre hace algo equivocado, lo llevan al centro del poblado y la tribu lo rodea en círculo. Sus amigos le cantan su canción y, durante 2 días, le van recordando todas las cosas bonitas que ha hecho. Y él, que se siente culpable y triste, vuelve a descubrir que es bueno y querido por los demás y vuelve a ser él mismo. La gente de la tribu no puede ser feliz si alguno está triste, porque todo lo que afecta a uno afecta a los demás. Ellos dicen entonces en su lengua Ubuntu, que significa soy feliz cuando todos somos felices.
¡Qué belleza! Me encanta, ese cuento me encanta. Divino, divino. Todos tenemos nuestra canción, que pesar que la olvidemos. No la recordemos, pero absolutamente divino. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias. Qué lindo, qué lindo. Bueno, pues yo creo que seguimos con nuestra conversación, Eli. Pues bueno, ya hice tu presentación y pues quería como que nos contaras como este tránsito tuyo de las artes escénicas, Feldenkrais, todo tu interés por la voz desde hace mucho tiempo. Luego todo el tema del sonido con los cuencos, los cuarzos, la vida acústica. ¿Cómo fuiste tejiendo todo esto? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cuáles fueron las preguntas que te hiciste que hicieron que tejieras todos estos elementos tan interesantes, tan lindos y tan profundos además?
Pues bueno, ligado a esto, como iniciamos a esto de la infancia y de la canción de la infancia, realmente yo primero estudié música, ese fue mi primer interés. Entonces, digamos que tuve una adolescencia muy bendecida porque estuve muy cerquita al arte, pues básicamente. Empecé a jugar, a ser actriz como a los 12 años, 11, 12 años. Me encontré con un colectivo de personas que me invitaron a trabajar en esas búsquedas creativas. De eso surgió que yo quería estudiar música. Entonces yo entré al conservatorio, pues ya yo sentía que estaba muy grande, pero entré al conservatorio como a los 15, 16 años. Ahí fue como el inicio del encuentro formal con la música, digamos, con el sonido, con esta parte académica en un espacio que realmente es bastante académico desde el occidental. Entonces ahí yo estuve un tiempo con esta búsqueda por la música. Estuve en distintas otras facultades, después estuve en la pedagógica, estuve en la orquesta juvenil un tiempo. Estuve buscando cuál era mi instrumento, porque yo andaba en un tiempo muy enamorada del oboe. Era como un instrumento que siempre me gustó, y estuve un tiempo también investigando con el clarinete, pero fue en la Universidad Inca, cuando se abrió el programa de la Universidad Inca, que conocí a mi mejor amiga, que es pianista, y a un maestro de canto que es un cubano que no sé si todavía está en Bogotá, y por invitación de ellos fue como ¿por qué no haces una investigación con la voz? Mejor dicho, ¿por qué no estudias canto? Y yo inicié esa búsqueda queriendo ser cantante lírica. Esa era como en ese momento mi idea. Y eso, digamos, me llevó como unas experiencias lindas. Estuve cantando en la zarzuela, como en el coro de la zarzuela, haciendo estas cosas de gira que enlazaba y enlaza lo escénico, pues la parte de, pues como del actor con el trabajo de la voz en estas experiencias que son la zarzuela y la ópera. La zarzuela tiene a diferente que en la zarzuela hay mucho más texto hablado, hay texto pronunciado como verbalmente y no cantado, y la ópera en cambio sí toda es cantada, hasta las partes más descriptivas, los recitativos son cantados. En la zarzuela sí hay diálogos y hay unas partes más actuadas. Entonces estuve en eso un tiempo y luego pues la vida fue cambiando por distintas razones. Yo no seguí como en ese camino, más bien me dediqué al camino de la actriz, de estudiar llamaba yo oficializar el romance con la actuación, y entonces me dediqué a estudiar o a hacer procesos académicos como actriz. Hice eso, estuve en el Teatro Nacional mucho tiempo, ahí empecé a ser docente y profesora en el Teatro Nacional. Trabajé como 11 o 12 años en el taller infantil de artes para niños, niñas y jóvenes, y tuve como el honor de tener niños desde los 4 años hasta la adolescencia como alumnos, y esto era un espacio, y creo que sigue existiendo, maravilloso, de exploración con el arte y con distintas artes integradas. Entonces yo ya tenía este camino con la voz y el canto, y cuando llega lo escénico, pues es como que eso siempre está ahí. Lo que me hace ir, y ya venía de tiempo antes de esto, a hacer como unas investigaciones como con la voz, y compartir esto de cómo es que se produce la voz, en dónde es que habita justamente la voz, y me doy cuenta, pues por obvias razones, que sí, la voz necesita un cuerpo. Para poder que tengamos una voz, necesitamos un cuerpo donde esa voz vive, donde esa voz sucede. Entonces ahí inicia una investigación sobre cuál es la relación de ese cuerpo, el cuerpo de la voz. Y pues uno ahí empieza a darse cuenta que la voz está más allá de la laringe o de los pliegues vocales. Está desde los pies, está desde todo, o sea, todo el cuerpo. Nuestro cuerpo como humanos, como la especie que somos, está organizada de una manera específica, que tú lo sabes mejor que yo explicar eso, cuál es esa organización de nosotros como especie, y muy organizada en relación a la laringe y en relación a la manera en que se produce la voz. Es decir, ninguna otra especie está organizada estructuralmente como de la misma forma vertical, y esto hace una diferencia en el desarrollo de la voz y del lenguaje. Es muy muy estrecha la diferencia, porque aunque algunos homínidos tienen una estructura más o menos vertical, no está, pues bueno, anatómicamente no está igual, y pues todas las demás diferencias, aunque hay, sabemos que hay muchos homínidos, los gorilas, que son muy inteligentes, que sí aprenden el lenguaje de señas lo han aprendido, pero no se pudo, su diseño anatómico no ha permitido una voz. Entonces ahí me adentro en el trabajo, siendo profesora de voz en distintos espacios, algunos particulares, otros incluso trabajos de trabajo social, trabajos en barrios. Específicamente en Suba tengo una relación tuve una relación de trabajo social en ese barrio mucho tiempo, en la Casa de la Cultura de Suba. Ya tengo unas raíces muy profundas de investigación y del trabajo y de entregar a los demás toda esa investigación. Pues aparece Feldenkrais como una ruta donde este descubrir el cuerpo es toda una dimensión nueva, una dimensión muy respetuosa, una dimensión de ir al trabajo del cuerpo de una manera sutil, delicada, de una manera mucho más para mí puedo usar la palabra profunda, porque es sentirse de estas maneras tan específicas, tan sutiles, tan tan conscientes, que todo esto al final pues alimenta, puede nutrir todo el trabajo de la voz. Pero pues a la par la voz es sonido, y pues el sonido, como hablábamos al comienzo, el sonido nos acompaña siempre, está en todas partes, la tierra misma tiene un sonido, todo está sonando en este mismo momento, aunque no logremos percibir todo lo que suena, pero todo está en este momento en vibración y en sonido, y pues ahí aparecen otras posibilidades. Aparece como este enlace con, lo primero que aparece es mi fascinación por los cristales. Los cristales me llevan a conocer los cuencos de cuarzo y todo lo que sucede con el trabajo de esa onda de sonido, cómo se mueve en el espacio y cómo se mueve en el cuerpo. Pues cómo se mueve en el cuerpo, no solo humano, sino cómo se mueve esa onda de sonido, y esa onda de sonido mueve la materia, mueve el agua, y mueve el agua de nuestro cuerpo. Entonces ahí, más allá de esos temas de los cristales, más, digamos, en una onda distinta a la convencional, sí hay un suceso físico, y es que la onda de sonido mueve la materia, mueve el agua, y por lo tanto puede mover también fascia, músculo, puede mover, pues nosotros somos agua en un porcentaje altísimo. Entonces, digamos que ahí dije, aquí hay una relación. Entonces, luego conozco los cuencos tibetanos con abordaje vibroacústico, porque los cuencos se dividen entre cantores y cuencos vibrantes, digamos, y en los instrumentos vibrantes pues hay muchas, muchas opciones. De hecho, pues uno pulsa una guitarra y la cuerda vibra, o una cuerda de un piano, eso es muy potente, los bajos de un piano. Hay gente que trabaja solo con esas cuerdas. Entonces, digamos que el abordaje vibroacústico, como con ese concepto, hay muchos abordajes, muchos, muchas posibilidades desde dispositivos electrónicos y otras cosas, pero con los cuencos, pues los conozco, me voy por el lado de los cuencos de aleación metálica, cantores y vibroacústicos, porque ya venía trabajando con los de cuarzo. Entonces, claro, era como enlazar los dos tipos de material y como dos propuestas de construcción de estos instrumentos, que luego en la experiencia y en el trabajo con el cuerpo mío y con el cuerpo de otras personas me doy cuenta que sí hay una diferencia entre lo que sucede en una persona cuando siente la onda de sonido de los que son de cuarzo y de los cuencos hechos con aleación de metales. Hay como un comportamiento del sonido en el cuerpo humano que tiene respuestas distintas. Entonces es muy interesante porque ya pasa de ser un plano de las ideas a darme cuenta que cuando le doy sonido a una persona con los dos tipos de instrumentos suceden respuestas diferentes a nivel de sensación y a nivel de lo que sucede internamente, como en el mundo de los pensamientos, ese mundo más interno, también ocurren distintas respuestas. Pero me doy cuenta que la onda del sonido que producen los cuencos de aleación metálica, o que conocemos como cuencos tibetanos, como para darle una denominación general, aunque no vengan del Tíbet, ya no construyen en Tíbet cuencos, pero los conocemos así, tenemos la idea más rápido así. Digamos que esa onda de sonido, cuando el cuenco es vibroacústico y se aplica en el cuerpo, moviliza tejido. Entonces, moviliza tejido de una manera muy eficiente y de una manera muy, a la vez, muy respetuosa con el cuerpo. Es muy, digamos que lo que reportan todas las personas que sienten estas vibraciones es como un masaje muy, muy, muy respetuoso, muy tranquilo, y como muy profundo. porque la onda viaja hacia adentro del cuerpo, moviliza y eventualmente organiza la materia. Eso es lo que hace el sonido y todo lo que, toda la propuesta de esa otra rama de investigación que se llama simática.
¿Simática? ¿Qué es la simática?
La simática es una, bueno, entonces simática es como una línea de investigación que digamos los que quieran googlear y los que quieran mirar en la enciclopedia libre de internet, pues se van a encontrar con cosas maravillosas y son experimentos de cómo la onda de sonido organiza la materia. Entonces en estas primeras experiencias son como si el antecedente al trabajo clínico con el sonido, porque digamos de las primeras experiencias son experimentos muy sencillos donde hay una placa metálica, eso lo pueden ver fácil en YouTube, hay una placa metálica donde encima se le coloca un agente que normalmente es algún tipo de polvo, harina, a veces sal, pues como un grano muy fino, y a esa placa metálica se le aplica sonido o frecuencias de sonido. Entonces vemos cómo este material que está arriba de la placa empieza a organizarse en formas que son armónicas, formas distintas y que van cambiando según sube o baja la frecuencia de sonido. Entonces, esto es como uno de los primeros, como una de estas evidencias de experimento donde vemos cómo la frecuencia de sonido incide directamente sobre la materia y la mueve. Entonces, en consecuencia, empieza una investigación, bueno, y esto cómo repercute luego en el cuerpo, en seres vivos, en otro tipo de material distinto al de estas experiencias. Y pues bueno, ahí es muy bonito porque las formas que aparecen en todas estas experiencias son formas armónicas, geométricas, entonces podemos, se nos antoja decir que el sonido puede organizar de forma armónica a la materia.
Es este experimento que hizo el japonés con las moléculas de agua, ¿te acuerdas también? No me acuerdo del nombre de él ahorita.
Masaru Emoto, hace otro tipo, o sea, digamos que él hace una experiencia similar y parecida, aunque él va a, bueno, él tiene que, ahí tiene unas condiciones específicas con las moléculas de agua que él usa, que tienen que estar a unas temperaturas específicas, que bueno, él tiene todo un mundo de condiciones. Y él sí aplica sonido a las moléculas de agua. Las formas que ocurren allí, pues están relacionadas a la molécula de agua en sí misma. Digamos que son formas que son muy bellas y distintas a las que ocurren en esta otra placa que te cuento de los experimentos de simática. Y él también va un poquito más allá en el sentido de que además de ponerle música al agua y tomar las formas que se forman cuando la música es una u otra, son bien distintas las formas de la molécula del agua cuando se le aplica una música, pues distintas músicas sin juzgar ninguna, pero pues ahí están los resultados de él. También él lo lleva un poquito más allá y aplica a la molécula de agua un pensamiento, una intención, y ve cómo cambia la molécula. Digamos, él hace varios tipos de experimentos aplicando, por ejemplo, la palabra gracias, desde escribir esa palabra y a ponerla en un rótulo en donde está el agua, o pensar en gracias y todo lo que es esa vibración de gratitud y en relación al agua. Digamos que eso es como toda una investigación que él tiene y la podemos encontrar en sus libros. Y pues eso también fue maravilloso porque pues nos llevó a todo el trabajo sobre qué pasa en el agua de nuestro cuerpo.
Exactamente.
Y qué pasa con nuestros pensamientos.
Exactamente.
Cómo nuestros pensamientos inciden en la materia.
Exacto.
Y entonces, bueno, y ahorita en Brasil vi que hay una investigación, o no, un experimento más, es muy estético, es un experimento parecido a lo de Masaru Emoto, no me acuerdo ahorita el nombre, pero lo hacen con humo, y como el humo va formando distintas formas y mandalas dependiendo la intención que se le aplique. Pero digamos que esto de la intención, trayéndonos al tema del sonido, es muy... ahora que lo que sale en esta conversación, es interesante porque uno de los grandes pioneros como del sonido sanador, que es Jonathan Goldman, cuando habla de cómo es que el sonido se convierte en sanador, pone como uno de los ingredientes importantes la intención. Uh-huh. Es decir, ¿cuál es la intención? Que se le es como darle dirección a la energía, como lo que nos han dicho otros, que la energía sigue al pensamiento. Entonces es como la intención tiene que estar direccionada para que este trabajo, cuando se habla en un contexto, pues en el contexto de estos investigadores, Jonathan Goldman, Fabien Mamán, hay un montón de gente que ha investigado y escrito un montón de libros ya sobre este tema del sonido sanador, Jorge Sain, que fue mi maestro de cuencos, él tiene también su libro de escuchar el silencio, pero también tiene otros textos que están en curso y su tesis, que hablan justamente de cómo direccionar el pensamiento y la intención y el trabajo con el sonido. Uh-huh. Por esto, bueno, que tú nos trajiste.
Eso, Isa, como que el título que le pusimos al programa es como la escucha somática, ¿no? Entonces, ¿cómo hilamos esto de el movimiento consciente, Feldenkrais, con el sonido, con la voz, ¿cierto? Que es como lo que tú has trabajado, tú has hecho ya seguimiento de caso, en el que aplicas y haces trabajo con Feldenkrais, luego colocas, haces el trabajo de sonido. Entonces cuéntanos un poco cómo es eso, cómo juntas estos elementos y cuáles son los efectos en las personas que con las cuales tú has trabajado de esta manera.
Bueno, pues digamos que cuando estaba buscando hacer la investigación que me invitaba a hacer Jorge Sain, pues yo estaba trabajando con los cuencos felices, así como, ay, qué rico escucharlos, y bueno, todo eso, pero entonces ya se estaba acercando al final del proceso y él a todos nos dijo, bueno, cada uno tiene que hacer una investigación y enlazarlo con lo que ya hace. Yo estaba sin saber muy bien cómo direccionar ese trabajo y leyendo los textos de Feldenkrais en el compendio de artículos que está publicado como La Sabiduría del Cuerpo, hay un artículo que se llama La Supremacía Auditiva. Ajá. Entonces me fui a leer ese texto de La Supremacía Auditiva, no lo tengo aquí a la mano, tengo otros a la mano y no traje ese, pero bueno, en La Supremacía Auditiva, en ese artículo de Moshe Feldenkrais, ahí él nombra esta escucha del cuerpo. Es decir, y entra en todo el proceso de formación, pues nos nombra, no es que entre en ese proceso, pero nos nombra el proceso de formación de lo auditivo desde que estamos en etapa embrionaria. Y cómo, además de la formación del oído como tal, como en el bebé en el vientre, hay una escucha del bebé que es a nivel más corporal. Entonces, okay, que hay una escucha somática, que hay una escucha que sucede en todo el cuerpo, porque además cuando está el bebé en el vientre materno, está en un medio líquido, está suspendido allí, y todas las vibraciones que ocurren a su alrededor, él además de escucharlas, las siente.
Siente, ajá.
Entonces ahí algo hizo clic en mí porque dije, ah, si esta escucha somática y si todavía conservamos esta escucha de la vibración y esto está en nuestra memoria, como en nuestra memoria en nuestra historia
corporal,
pues esto se puede seguir trabajando pues ahora después de que somos o niños o adultos, ¿no? Porque eso ya estaba en nuestra experiencia. Entonces, digamos, ahí me encuentro, de todas maneras me puse a investigar, me encontré con un libro, otro que es maravilloso, que se llama Viaje Musical por el Embarazo, de Gabriel Federico, y él hace toda una explicación de cómo es que el bebé escucha en todo el embarazo. Entonces, para entender esto que hablaba Feldenkrais de lo que sucede en esa etapa, entonces, claro, en el libro de Gabriel Federico sí es solo específicamente del embarazo, de cómo es que sucede todo ese proceso de escucha. Y ahí entendí que, claro, pues era ampliar el mismo concepto que Feldenkrais ya había dicho en el artículo, pero pues de unas, en distintas etapas del desarrollo del bebé en el embarazo. Pero lo que él sí nos deja ahí es que esa memoria queda. Entonces yo dije, bueno, si esa memoria queda y si nosotros cuando trabajamos con el movimiento estamos yendo también a la memoria a la sensación del cuerpo poderse hacer un puente entre estas posibilidades. Entonces ahí inicio como unos estudios de rutas de investigación, unas grupales y otras individuales, uh-huh. en relación a unir Feldenkrais y unir el abordaje vibroacústico con cuencos tibetanos. Uh-huh. Pero además es interesante porque sobre todo en las sesiones grupales yo uso otros instrumentos, porque los tambores también son vibroacústicos. Los tambores tienen una membrana y entre más grande sea esa membrana, pues más vibración puede haber. Es decir, que de hecho esa fue una tentación grande de irme por el lado de los tambores, porque otra fascinación, pero como la demanda, lo que yo necesitaba hacer era el trabajo para el vibroacústica, abordaje desde los cuencos tibetanos, pues me fui por ahí, pero los tambores también son vibroacústicos, la voz también lo es, entonces es menos, pero pues... Entonces ahí dije, bueno, yo voy a unir esto y empecé a investigar, hice unas sesiones grupales en una técnica que se llama baño sonoro, donde las personas hacían o hicieron una lección de Feldenkrais de movimiento consciente o de autoconciencia a través del movimiento, seguido de lo cual yo hacía una sesión de sonido con baño sonoro, al final de lo cual pues yo debía recoger la experiencia en un feedback escrito, cómo lo habían sentido, qué había pasado ahí, y básicamente pues eso me ayuda a tener como un contexto de qué pasaban las personas estando después de tener esta experiencia de movimiento y luego sentir el baño de sonido con estos instrumentos. Entonces, bueno, cómo es que sucede eso ahí en su sensación, en su viaje interno. Pero esto era como que fue muy bonito, pero digamos que no podía yo saber tan específicamente la onda de sonido cómo viajaba en el cuerpo de cada uno. O sea, quería ver más específico eso. Entonces eso me llevó a trabajar de manera individual para poder ver cómo sucedía esto en el cuerpo de alguien muy muy específico. Entonces ahí pues casualmente tuve unos estudios de caso específicos con tres personas para ese texto o para eso que yo tenía que entregar en ese momento, y dos de ellos eran músicos. Uno de ellos es un amigo muy querido que es flautista profesional y había acabado de tener un accidente muy grave, realmente grave, se había fracturado un codo, él estaba en la orquesta y estaba en un momento de su carrera donde era solista, el primer flauta de la orquesta, y estaba muy angustiado. Realmente lo que le pasó en el codo fue muy fuerte, y cuando él llegó, él estaba buscando como un poco de ayuda en relación a este accidente. Entonces yo le propuse, le dije, mira, yo te puedo ayudar con Feldenkrais, ¿y tú por qué no me ayudas con esta investigación, con esto que estoy haciendo? Y él dijo, claro que sí. Y con él hicimos varias sesiones donde él pues reportaba al final cómo había sido su experiencia, qué había pasado con él. Y pues digamos que fue hacer unas sesiones de solo Feldenkrais y otras sesiones donde sí juntábamos con los cuencos y para darnos cuenta de la diferencia. Y pues digamos que él fue uno de los que me iluminó mucho, mucho el camino. Ese fue con él. Y luego también tuve otro, casualmente digo, otro amigo músico que andaba bien. O sea, él no tuvo un accidente tan fuerte como el del amigo flautista. Él es más guitarrista, bajista, pero le estaba pasando que se quedaba engatillado en esto que, ¿cómo es que llamas tú desde la fisioterapia cuando uno queda
engatillado? Sí, engatillado, se engatilla los dedos.
No, él en la zona lumbar. Él estaba.
Ah, caramba, un espasmo muscular.
Esos espasmos, y entonces a veces eso no lo dejaba tocar. Y él tenía toques, wow, tenía cosas, y estaba pues ahí con ese dolor, y era entre ponerse las inyecciones y bueno. Uh-huh. Entonces yo le, pues lo mismo, él es un amigo, otro amigo que nos queremos mucho. Yo le dije, yo, pues si quieres, yo te muevo un poco con Feldenkrais a ver cómo te puedo ayudar. Y pues obviamente él, le dije los cuencos y él dijo, sí, dale, lo que sea, yo te ayudo, tú me ayudas. Y bueno, y con él fue maravilloso porque con él trabajamos de una manera tan sutil, tan
chiquita.
Pero es que esto con él es con una de las personas que he podido trabajar el movimiento más pequeño y que a él le reportó como unos cambios muy grandes. Entonces con él trabajamos y después de eso ya no ha vuelto a... Es decir, algo se organizó en su cuerpo, realmente algo se organizó en su zona cervical que hizo que esto ya no apareciera. Hasta ahora no ha vuelto a tener estos espasmos. Y la otra persona fue es una mujer maravillosa, es una docente, ella es profesora en la Facultad de Arquitectura de la Nacional, que ella pues estaba tomando lecciones de autoconciencia particulares, y esto fue casual que yo un día andaba con el cuenco en el morral, con uno de los vibroacústicos en el morral, y ella me dice, ¿tú qué tanto cargas ahí? Y yo le conté que cargaba ahí, le llamó la atención, le dije, si quieres te pongo un poquito a ver cómo lo sientes, a ver si te gusta. Y ella es una mujer muy inteligente, es una mujer, digamos que para mí es muy interesante porque es una mujer de una generación un poquito más adelante, pues tiene ella 60 y pico, casi 70, pero con una mente súper abierta. Me dijo, ay, esto me interesa, a ver cómo... Y ella entonces, ella adoró esta integración. Entonces ya yo no podía ir a darle las lecciones de autoconciencia sin llevar el cuenco porque no me dejaba entrar. Entonces, porque ella reportaba que esos días, yo le daba a ella las lecciones en la noche, un día por la noche, y para ella era muy importante sentir que ese día ella podía realmente descansar, que esa noche ella podía... Como tenía tanto trabajo intelectual y tanto trabajo en el computador, como que necesitaba en esa época un espacio donde ella pudiera realmente sentir que su cuerpo descansaba. Entonces, uh-huh, digamos que aunque ella ya venía haciendo las lecciones, el trabajo con el cuenco o con esto que hacíamos, que era muy cortico, no era ni siquiera una sesión muy larga, pues ella reportaba que esos días descansaba mucho mejor y que eso como que le daba la batería para el resto del tiempo de la semana.
Qué rico, no, qué casos tan interesantes, porque creo que es como entender que también es una dimensión muy importante en nosotros, ¿no? Entender que el sonido se mueve a través de nosotros. Y esto que tú retomas, que es pues entender que el oído, así como la sensación sinestésica, es lo primero que desarrollamos, se desarrolla en el bebé, es lo primero que desarrollamos cuando estamos en el útero, pues es muy importante, ¿no? Es muy importante entender eso. Es casi como con lo que el bebé llega al mundo y con lo que sobrevive, ¿no? Esta capacidad de sentir y esta capacidad de escuchar. ¿sí? Son casi dos elementos fundamentales para la sobrevivencia del bebé. Entonces, como si conocemos y sabemos eso, pues qué rico poderlo aprovechar, y en esta combinación que haces, pues me parece absolutamente preciosa. Entonces, bueno, pues me parece muy, muy interesante todo esto que nos has contado, Elizabeth, y me gustaría que hiciéramos una pequeña sesión de sonido, ya sea con tu voz. Sabemos que los cuencos suenan muy mal a través del Zoom, pero bueno, lo que puedas regalarnos de esta experiencia maravillosa que tienes tú con tu voz, o con lo que tú creas que es pertinente para este espacio. Te agradezco muchísimo.
Bueno, con esto del Zoom ha sido un reto grande, como pues porque efectivamente como el sonido es información que viaja a través de esta plataforma, dependemos mucho de un montón de condiciones, desde el micrófono del dispositivo que estemos usando hasta el ancho de banda.
Sí. Son muchos factores.
Son muchos factores, y digamos que también eso me ha hecho muchas preguntas. Ha sido interesante la limitación, y en términos de Feldenkrais, de la restricción. Sí. Efectivamente aparece una restricción. Ahí, pues digamos que podemos intentar a ver con. Estaba yo antes de entrar a nuestro encuentro por el computador mirando cómo funcionaba ese micrófono, y ahí estaba funcionando bien, pero estoy ahora por el celular, entonces no sé cómo funcione, porque a veces cancela la onda, porque la onda del sonido del cuenco se mueve de manera circular, no unidireccional.
Es por eso,
es como se mueve la onda, pero bueno, digamos que más allá de eso, lo que sí podemos hacer es una invitación a que lo que se me ocurre que podemos hacer es algo que justo empecé a explorar en unos, voy a hacerme ahí una publicidad chiquita, porque empecé a hacer unos...
Dale.
En Instagram.
Puedes hacer publicidad.
De compartir, porque pues nada, con esto en relación a la voz, pues generé un espacio que se llama Somos Voz, Tejidos Hablados, donde son como unos en vivos en Instagram, donde invito amigos que de cantantes, actores, creadores de la voz, investigadores o terapeutas con el sonido y con la voz, a hablar desde su experiencia y de eso, y lo empezamos, será los jueves a la noche, y lo encuentran por mi red de Instagram, que es Nadanta, como suena, de Nadanta, Somática Consciente. Está ahí en Instagram. Entonces, digamos que ahí empezamos a hablar de cómo es que la voz nos acompaña de una manera muy bonita y eficiente siempre. Entonces, desde que el bebé está, la mamá puede regalarle a su bebé pues sonido, y le puede regalar voz. Entonces, digamos que una práctica, hay varias cosas que uno puede hacer para uno mismo con su propia voz. Es decir, que en esos momentos, como estaba en el libro, si no recordamos nuestra canción, hay algo que está en muchas propuestas del trabajo terapéutico con la voz, y en muchos libros está, y es el nombre. Entonces nosotros tenemos un nombre que nos fue dado y con el cual nos reconocemos a nosotros mismos, y en este caso, por ejemplo, tú tienes Victoria. Entonces Victoria tiene, en ese solo nombre tiene, uno puede conectarse con esas cuatro vocales como están ahí, I, O, I, A. Entonces conectarse con la voz y conectarse con las vocales del nombre de uno, muy suavecito, susurrado, como cantándose uno a uno mismo, esas vocales de ese nombre lo ayudan a uno a conectar con quien uno es, con esa vibración sonora con la que lo han llamado desde que uno es bebé. Desde que somos bebés nos dijeron ese nombre. Ajá. Lo han dicho muchas personas a lo largo de nuestra historia de vida, nos han llamado por el nombre, y es como eso que salta en nosotros y nos hace sentir, ah, ese soy yo, me están llamando.
Sí. Sí,
y entonces esa vibración es muy profunda, incluso si uno hace el experimento y te digo, Victoria, algo en ti resuena, o Nelson, que está aquí, algo en él hará, ay, ese soy yo. Y el cuerpo dice, sí, soy yo. Entonces, uno puede hacer una experiencia con el cuerpo, que es, por ejemplo, la puedo guiar así verbalmente, y es tomar nuestras manos y como friccionar las dos palmas de las manos, una con la otra, y como calentar las palmas de las manos y empezar a pasar suave o llevar las manos a algún lugar que yo sienta que necesita o que quiero consentir, o simplemente hacerme una caricia muy suave con las manos mientras escojo las vocales de mi nombre o una de esas vocales de mi nombre. Por ejemplo, en mi caso mi nombre es Elizabeth, y ahí tengo muchas es Elizabeth, y tengo la I, la A. Entonces puedo usar mis manos y puedo escoger, por ejemplo, la I de Eli, y cantar esa I muy suavecito mientras me paso las manos alrededor del cuerpo o las tengo en un lugar que yo sienta que lo necesita. Entonces ahí me puedo cantar una I. O puedo usar todas las vocales de mi nombre. Jugar con eso, yo ahí juego porque es algo que me encanta hacer, y digamos que muchas veces cuando quiero volver a mí, cuando siento que necesito volver a mi esencia, a mi centro, me canto las vocales de mi nombre, a veces muy suave, o a veces como nos ha enseñado Oriente, solo en la mente, como se hace con los mantras. Solo cantarlo internamente, susurrarlo internamente, lo puedo hacer. O puedo escoger otra vocal o un om a las personas que resuenan con eso y cantárselo a sí mismos. Cantarse un om en el corazón, pues siempre va a ser muy bienvenido para el cuerpo y para el ser. Un om profundo, un om grave, y si uno tiene un instrumento, pues se puede acompañar de él. No sé si esto se escucha. Y cantarme ahí ese sonido primordial que nos han contado desde la antigüedad, que ese om es el sonido que está resonando permanentemente en el universo, y cantármelo. Conectándome así con la vida misma, con la vida que está aquí en este planeta, en todas partes, en todas direcciones, en tantas manifestaciones, y en la vida que late en nuestro cuerpo, que habita en nuestro cuerpo. Así incluso estemos un poquito enfermitos, malucos, la vida está ahí. Entonces podemos hacer eso, no sé eso cómo se escuchó, pero podemos tomar las vocales de nuestro nombre o jugar con ellas, simplemente decirlas, pronunciarlas, decir y llevar es interesante jugar con nuestra máscara facial y ver cómo es que se organizan nuestros labios, nuestra musculatura de la cara, cómo se siente nuestro cuerpo si estamos sentados o de pie, cómo está largo nuestro cuello, si está alargado o no, para pronunciar las vocales de nuestro nombre, para pronunciar la I. Y dónde resuena esa I de Victoria. I. Cómo coloco mis labios. I, O, A. ¿Cómo es? ¿Cómo es que va la cara y se organiza y se acomoda? y puedo jugar con esas subiendo y bajando las alturas. O sonando sonidos chistosos como como si fuera, porque eso me va a llevar a mover mi cara, a relajar musculatura, a encontrar nuevas sonoridades y a que mi mismo cuerpo sienta esas sonoridades. Entonces es jugar mucho.
Ah, qué lindo. Bueno, pues perfecto, ¿no? Dejas muchas ideas para jugar con el sonido, ¿no? A veces pensamos que necesitamos otras cosas adicionales y no, tenemos muchos recursos ahí a la mano que no conocemos y podemos usar de una manera linda para nosotros, ¿no? Terapéutica y amable, como dices tú, gentil con nosotros. Sí. Ay, bueno. Bueno, Elizabeth, bueno, querías anotar algo más, Elizabeth, dale.
No, me acordé de otro maestro que trabaja con pues él sí es un maestro indio, se llama Shamji, y él trabaja básicamente con el sonido, con su voz, y él dice que todo el sonido es movimiento, que incluso a veces, esto que decías me lo recordó porque a veces uno siente que necesita las condiciones y que no haya ruido y que la bocina del carro o que la persona que pasa hace ruido, y él dice, esa persona o ese ruido, ¿cómo lo podemos transformar en algo que yo sienta que me mueve y no rechace yo? Y es una tarea, ¿no? Es una tarea, para mí ha sido una tarea. Claro. ¿Cómo esa onda viene y me trae un movimiento y yo la acojo más que la rechazo? Uh-huh. Y eso ha sido, llevo casi todo este año pensando en eso, porque me encontré con él en enero y fue como, ¿y cómo hago yo cuando un sonido me viene y yo siento que es, no me gusta, pero si lo pienso en términos de movimiento, es distinto? Entonces... pues nada, Vicky, el sonido está ahí, es una fuente maravillosa, y pues conectarnos con la música también, así no tengamos instrumentos acústicos, conectarnos y cantar esa música que tanto nos gusta, cantar, siempre cantar será maravilloso, como dice la sabiduría, el que canta sus penas espanta.
Sí. Ay, bueno, pues bueno, Elizabeth, te agradezco tanto esta hermosa conversación, esta lectura tan hermosa, que además de recordarnos, como tú dices, pues nuestra canción a través de nuestro nombre, me parece que también nos recuerda es que somos comunidad, ¿no? Que no estamos solos, que no nos olvidemos que formamos parte de un todo. Y eso que decía al final, es como, si yo estoy feliz, el resto de la comunidad está feliz, y si todos estamos felices, pues todos estamos bien. Entonces, ¿cómo lograr eso que hemos perdido como sociedad, no? Que es que nos volvimos tan individuales, y yo con yo, y si yo estoy bien, pues me importa un comino el resto, pasando por encima, bueno, con todo esto que estamos viendo en nuestro país, en nuestro mundo actual. Entonces, qué lindo recordar eso, recordar que formamos parte de un todo, y que bueno, y en la medida en que lo recordemos, lo practiquemos, pues las cosas pueden empezar a cambiar, y cada uno de nosotros puede poner su granito de arena. Entonces, de verdad, gracias por esa reflexión, gracias por recordarnos esto, y bueno, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar ahí siempre tan dispuesta. Me parece divino todo esto, esta forma de trabajo tuyo a través del sonido y cómo lo has unido con Feldenkrais, me parece pues hermoso y apasionante. Muchas gracias, Elizabeth.
No, Victoria, tan linda siempre por invitarme, o sea, esta invitación la recibo con mucho cariño y con sentirme muy honrada por ello. Y pues nada, yo he estado haciendo como este ejercicio de sentirme libre de hacer mis experiencias, de unir estos caminos con el Feldenkrais, con el sonido, con los cristales también. Y digamos que, bueno, eventualmente sí he retomado algunas sesiones personales, individuales, con todas las medidas. de a uno nomás, en grupo sí no estoy haciendo nada, pero de manera individual varios de los conocidos que ya han sentido el sonido me han insistido tanto que no pues, bueno, está bien, sí, pero claro. Nos cuidamos mucho.
Claro, sí.
Entonces, bueno, bienvenidos las preguntas cuando alguien quiera preguntar algo y gracias por invitarme y que el sonido y todas estas manifestaciones armónicas nos acompañen a todos en comunidad, porque este libro también es tan lindo en esa parte donde la comunidad le recuerda a aquel que se equivocó las cosas buenas que se ha hecho.
Sí, eso me pareció divino.
Y bueno, esto nos vuelve a conectar con algo poderoso. Y gracias.
Exactamente, bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, ya me están diciendo aquí chao, 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 entonces bueno, gracias y bueno, espero que se queden siempre escuchando nuestro programa Pensando con el Cuerpo. Un abrazo para todos y para todas y bueno, seguimos ahí en la escucha. Un abrazo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.